ahora sí entramos al tema de fondo que habíamos anunciado. Nos asustó un poquitito nuestro invitado, andaba medio perdido. Don Felipe Bulnes, ex ministro de Estado, agente de Chile frente a la demanda boliviana en el tribunal, en la Corte de Justicia Internacional de La Haya. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Connie. Hola, Juan Manuel.
Hola, Felipe.
Bajándose del avión casi, ¿no?
Ayer llegué de vuelta a La Haya.
Después de que el martes presentaran junto con el equipo, ¿verdad?, las excepciones preliminares, como se llaman, que anunció públicamente en cadena nacional la presidenta Michelle Bachelet, una acción que ya marca una diferencia respecto de la que de la manera en que Chile llevó adelante el proceso con el Perú. Yo creo que sería súper interesante marcar el por qué esa diferencia. En el caso con Perú, ¿verdad?, frente a la demanda peruana, no presentamos excepciones preliminares. ¿Por qué eres entonces no y ahora sí? ¿Cuál es la gran diferencia?
Bueno, la gran diferencia, Connie, es que son dos casos completamente distintos. En su momento, yo seguí el caso de Perú como cualquier lector de noticias, no estuve directamente involucrado.
En la cocina.
En la cocina, que ustedes comentaban. Pero la verdad es que en el caso de Perú, lo que uno puede ver leyendo tanto los antecedentes, los escritos fundamentales, como también incluso la propia sentencia, cuesta pensar que más allá de las ganas que hayamos tenido de poder presentar una objeción preliminar para salirnos de ese juicio, la verdad es que nos aprecian fundamentos claros. Mientras que en el caso con Bolivia, si uno ve el Pacto Bogotá, que es el pacto en virtud del cual Chile le concedió competencia a la Corte, y lo contrasta con lo que ha sido la demanda boliviana, llega a la conclusión, y ese fue finalmente a lo que llegamos nosotros, es que efectivamente está fuera de aquellas materias que la Corte debiera conocer, y podemos después profundizarnos, pero lo que quiero marcar es que son dos casos distintos, que no todo caso siempre está sujeto que eventualmente uno pueda presentar objeciones preliminares, depende exactamente de qué es lo que se está discutiendo, y que en el caso con Bolivia sí vemos que esos antecedentes concurren claramente.
¿Cuáles son? Entonces, para meternos al tiro de lleno al tema.
La limitación, y yo soy muy mal entrevistado en esta materia, porque hay una gran cantidad de reserva respecto a la información. Sí. Ese es el estatuto o el reglamento que impone la Corte. Por lo tanto, puedo anunciar en grandes líneas de qué es lo que se trata. Pero lo que nosotros decimos es que el artículo 6 del Pacto Bogotá, que reitero, fue el que le dio competencia a la Corte para conocer las dificultades que Chile tuviera con otros países de la región.
El de 1948.
El de 1948 establece expresamente como excepción que no se le podrán plantear a la Corte aquellas materias que se encontraran resueltas o gobernadas por tratados vigente al año 1948.
Y el de
si
nosotros,
uno revisa, es
Bolivia
del año 1904.
Ya, perfecto.
Y en definitiva lo que persigue la demanda boliviana, más allá que lo diga de una u otra forma, es precisamente alterar lo que fue resuelto y gobernado por ese tratado.
Pero una pregunta importante ahí, conversamos con Felipe Bulnes, ¿no es necesario que Bolivia lo explicite? Usted ha leído las memorias, yo no, y mucha gente no. Tengo entendido en todo caso que nunca se cita el tratado de 1904 por parte de Bolivia. No hay nunca una alusión directa.
No hay una alusión directa, efectivamente. No aparece fundando la petición boliviana, pero un principio básico que al cual acudimos los abogados es que las cosas son lo que son, y no lo que las partes dicen o quieren que sean. Y uno ve, finalmente, qué es lo que persigue la demanda boliviana, y es precisamente revisar o modificar lo que fue resuelto y gobernado por el Tratado de 1904. Por lo tanto, el hecho de que no aparezca la mención ni se invoque directamente no es excusa para finalmente no entrar a resolver el dilema que nosotros estamos planteando.
La demanda boliviana finalmente no alude, y aunque uno en el discurso de mucha gente sigue escuchándolo, al famoso derecho expectaticio tampoco, sino que se cambia por otro, es otro el concepto, ¿verdad? Son las decisiones autónomas, si no me equivoco. Los derechos expectaticios no aparecen mencionados, no aparecen citados ahí. ¿Eso varía en algo? Porque mucho del alegato y de la determinación de Chile de hacer o de dar varios de los pasos que dio se fundamentaron en esos famosos derechos expectativos que al final no están.
Esto es una muy buena aclaración, Connie, porque seguimos hablando dentro del colectivo, ¿no?, con que Bolivia ha planteado derecho expectativo. Claro, eso pues yo creo que fue parte, en algún momento estuvo en la mentalidad boliviana probablemente de acudir a derecho expectativo, vale decir que ellos se formaron la expectativa aquí, pero en realidad si uno ve la demanda, que eso sí,
o es
público.
O que nosotros les formamos la expectativa aquí, que podría ser también la argumentación de ellos.
Por supuesto, como quiere que se plantee quién generó la iniciativa, quién creó las expectativas, si se las alimentaron ellos solos o se las provocamos nosotros, pero el caso es que Bolivia no está planteando, y esto lo digo acudiendo a la demanda, que es la parte pública que se está disponible, la verdad es que Bolivia no está planteando que tenga derecho expectativo, sino que está diciendo que en virtud de las conductas unilaterales,
actos unilaterales
de nuestro país, más otros intercambios que ellos consideran que incluso forman verdaderos tratados, Chile habría quedado obligado a cederle un corredor soberano, o lo que es lo mismo, que Bolivia habría adquirido el derecho a una salida soberana en el Océano Pacífico por territorio chileno.
¿Cita algún acto unilateral en particular, o se puede uno reflejar en alguno de esos actos unilaterales?
cita varios actos unilaterales, hace una especie de raconto de todo lo que han sido la historia de nuestras relaciones diplomáticas, pero lo que nosotros vemos claramente es que trata de construir derechos donde no los hay, o trata de construir una suerte de tratados informales donde jamás estuvo en el espíritu de ninguno de los dos países de pactar en la forma que Bolivia lo plantea.
Corríjame una cosa, Felipe, pero entiendo que lo que hizo el canciller boliviano, David Choquehuanca, en los últimos días, es que enumeró al menos 10 violaciones al tratado de 1904. Si uno le va revisando además sus declaraciones, no sé si se basa en esto la demanda boliviana. Ya sabemos que en parte del fondo no la podemos conocer, porque usted ya nos ha destacado que varios de esos aspectos no se pueden conocer, pero me gustaría entender si es que lo que puede estar ocurriendo aquí es que lo que está haciendo Bolivia, entre otras cosas, es señalar que el tratado de 1904 lo está poniendo en cuestionamiento según la convención, la convención de Viena.
A ver, hay una cosa curiosa en esto respecto a las declaraciones que hacen las autoridades bolivianas, porque por un lado señalan que no están cuestionando el tratado de 1904 ante la Haya, pero cada día más nos encontramos con que Bolivia acude en su lenguaje al tratado de 1904, lo cual de alguna manera va en línea de lo que nosotros creemos.
Es absurdo, entre otras cosas, porque ellos lo desahuciaron o lo dieron por desahuciado, que 4 años después o 6 años después de lo firmado, pero lo siguieron implementando permanentemente. Entonces ellos en declaraciones decían una cosa, pero en la práctica otra.
El tratado de 1904 no está en cuestión, es un instrumento válido, vigente y está fuera de toda discusión. Pero insisto que en la retórica boliviana aparece muy seguido el tratado de 1904, en circunstancias que ellos mismos declaran, por lo menos públicamente, que su demanda no tiene nada que ver con el tratado de 1904. Y lo segundo,
porque
es que
eso los dejaría fuera de
porque haría evidente que están cuestionando el tratado de 1904 y quedarían, por lo tanto, la Corte quedaría sin jurisdicción para conocer esa materia. Y lo segundo es que yo creo que alguna incomodidad ha producido el hecho que Chile haya puesto en blanco y negro que Bolivia dispone de un acceso al Océano Pacífico privilegiado, muy superior al que disponen muchos otros países mediterráneos. Y digo esto porque tiene libre tránsito, tiene oficiales de aduana en los puertos chilenos, tiene privilegio en materia de almacenamiento y cobro de tarifas a las cuales no pueden aspirar ni los chilenos ni ningún otro extranjero, sino que los bolivianos, y por lo tanto eso forma un paquete muy macizo, porque en la comunidad internacional como que había la idea que Bolivia estaba enclaustrado y no tenía cómo llegar al mar. Bolivia tiene un acceso al Océano Pacífico con privilegios fundamentales, lo único que no tiene es soberanía.
Don Felipe Bulnes, al momento de tomar la determinación de presentar las excepciones preliminares, ¿cuánto pesa en la fórmula final lo estrictamente jurídico y lo político-comunicacional? Se lo pregunto porque de uno y otro lado había visiones distintas, entonces me imagino que en algún momento hay que meter eso a la cocina y tomar una decisión de en qué proporción pesa cada cosa.
La definición que se ha tomado tanto por el anterior gobierno como por el actual gobierno es desarrollar la mejor defensa jurídica posible y también hacer una diplomacia pública, vale decir, no descuidar ninguno de los frentes. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos en un mundo globalizado donde hay que acudir a todas las herramientas y donde uno nunca sabe qué mensaje puede permear mejor que otro. Entonces, bajo esa perspectiva, nuestras objeciones preliminares las presentamos en carácter preliminar porque estamos convencidos que concurren todos los fundamentos, pero al mismo tiempo estamos haciendo una diplomacia pública bien activa en explicar cuál es la situación de nuestras relaciones y sobre todo cuál es el acceso que Bolivia tiene al mar, y que en parte importante, digo, explica por qué está en una situación privilegiada respecto a muchos otros países mediterráneos.
Usted, me imagino que están evaluados los riesgos de que la Corte no acoja las excepciones preliminares y esto alargue y aparezca presentado, por lo menos en lo público y comunicacional, como una derrota para Chile por parte de los bolivianos. Entiendo además, por lo que me explicaba Paulina Astroza, que es una experta que nosotros consultamos bastante, hay un riesgo también de que esta discusión entre el Tratado de 1904 y los actos unilaterales lleve finalmente a la Corte a dejar para el final su resolución sobre las excepciones preliminares y se ordene continuar con el juicio hasta el final.
Pues lo primero con ella decir que Paulina Astroza forma parte del Consejo Asesor y yo le tengo un gran respeto, la oigo permanentemente.
Nosotros también le tenemos mucho respeto aquí.
Y la oigo en la radio cuando hace sus comentarios, y siempre una voz muy inteligente y autorizada. Dicho eso, obviamente que cada vez que uno toma una opción en un juicio, hay algunos riesgos involucrados, pero el hecho de que existen esos riesgos no descarta la alternativa, porque si no, nunca se presentarían objeciones preliminares. Lo segundo es que puede ocurrir, como en cualquier otro caso, que la Corte rechazara las excepciones, que la Corte las acogiera, que es lo que nosotros esperamos, o también está la alternativa de que la Corte dijera, quiero resolver esto junto con la discusión de fondo.
Todo al mismo tiempo. ¿Cuánto podría tomar esto, tardar esto?
A ver, veamos los plazos de lo que la excepción preliminar que acabamos de presentar. La Corte ya resolvió que Bolivia tiene hasta el 14 de noviembre para formular su respuesta a nuestro escrito de objeciones. y después de eso viene, es como un mini juicio dentro del juicio.
Con el antejuicio.
Quedó paralizado el juicio principal, y después vienen unos alegatos orales, de la misma manera que hubo con el juicio con Perú, pero en este caso para resolver la objeción, no el fondo del caso. Esos alegatos no podemos determinar exactamente cuándo van a ocurrir, depende del calendario de la Corte, y además hay renovación parcial de la Corte en febrero. Cambian algunos de sus miembros, por lo tanto, haciendo alguna estimación, va a ser dentro, creemos, dentro del primer semestre del año 2015, y esperamos a su vez que la decisión, que normalmente toma entre 5 o 6 meses, sea también a finales del 2015. Pero nuestra expectativa es que durante el 2015 iremos a tener una resolución que resolviera las objeciones preliminares que hemos presentado.
¿Y si se rechazan esas objeciones, esto podría extenderse cuánto tiempo?
Bueno, si se rechazan las objeciones o se resuelve que deben resolverse junto con el fondo, ahí seguimos con el curso normal del juicio, donde Chile tendría que presentar su contramemoria, que se le dará algún plazo, un plazo distinto al que ella tenía.
Después, que era febrero inicialmente.
Febrero del 2015, ahí se fijará. Después de la sentencia se dirá, Chile tiene tal plazo para presentar su contramemoria, que no van a ser los mismos 10 meses originales que teníamos, sino que será un plazo menor, por todo lo que ya ha transcurrido. Después vendrá probablemente réplica y dúplica, no es un trámite obligatorio, pero normalmente la Corte lo fija en las discusiones de fondo. Y después alegatos y finalmente sentencia.
Todo esto, usted no es necesariamente funcionario de la Cancillería, ¿no es cierto?, para efectos diplomáticos globales, pero ¿qué tratamiento siguen recibiendo las conversaciones paralelas que teníamos con Bolivia, la famosa tabla de los, ¿cuántos puntos eran? ¿Trece? Eso, de los 13 puntos. ¿En qué va eso? Porque con Perú hubo una discusión también de si había o no había carriles separados, de si se mantenía cuerdas o no se mantenía. Claro. Las cuerdas, estoy mal. Es como el lunes hoy día.
Sí, me hizo mal el feriado.
¿En qué estado está eso?
Bueno, aquí voy a repetir simplemente lo que ha dicho el canciller, porque claramente esta materia ya invade lo que es la definición de política exterior, pero Chile ha declarado que está disponible a discutir de los 13 puntos de la agenda, 12 puntos. Todos aquellos que están comprendidos en la agenda original, menos el tema marítimo que Bolivia lo radicó en la Corte Internacional de Justicia. Uh-huh.
Correcto. Yeah.
Felipe Bulnes conversando esta mañana con nosotros en Duna en Punto, conociendo en detalle la posición chilena y cuáles son los pasos a seguir en medio de esta situación presentada por Bolivia ante el Tribunal Internacional.
¿Qué hace la gente mientras esto está así como stand-by y la Corte...?
Piensa mucho.
¿Piensa mucho?
Piensa mucho.
Está bien, me parece muy bien.
No, pero se planifican los pasos que siguen. Estamos, obviamente, que desde ya, anticipando algún esquema de alegatos, vamos a preparar cómo nos vamos a... qué temas vamos a ponerle especial énfasis a la etapa oral. Pero también es cierto, con Juan Manuel, que la medida que no tengamos la respuesta boliviana, claro, es un ejercicio que uno puede anticipar en cierta medida, pero todavía no sabe exactamente cuáles son las defensas de Bolivia y, por lo tanto, cómo vamos a tener que desandarla.
Ya pues, muy buenos días y muchas gracias por venir.
Gracias, Felipe.
Terminamos esta edición de Duna en Punto.
¡Nos vamos!